Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Buenas tardes, Arratsalde León, buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre a la tertulia de la Real Sociedad en este lunes post-derby, uno de los derbis particularmente que menos me han gustado de la época reciente del fútbol en general, ¿qué voy a decir? Ha sido o fue un partido muy flojo por parte de ambos equipos, un equipo del Atlético que vino a empatar al 0-0, lo logró, y un equipo la Real que se juega mucho más que su rival. Y que tuvo apenas un par de ocasiones en la segunda parte, después de desperdiciar una primera en la que mucha posesión, pero ningún tipo de peligro hacia el arco rival, ¿no? Una Real que pide a gritos para mí el final de temporada, una Real Sociedad que a algunos jugadores ya se les empieza a ver como que la película les sobrepasa. Era el primer partido después de que el entrenador anunciara que no iba a continuar la próxima temporada, quien más que menos esperaba una especie como de reacción a lo que está siendo el último mes y medio o dos meses de un juego muy pobre. Pero no hubo nada, en la misma línea que el otro día contra el Deportivo Alavés, parecido que cuando jugó la Real pues contra equipos como Villarreal, como Getafe, como Mallorca. Bueno, un punto insuficiente, se me antoja a mí. Enseguida la tertulia con todos los compañeros de los lunes, lo vamos a ir analizando poco a poco. Primero con mi compañero Samu Valcárcel. Samu, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Juanjo.
Lo hemos comentado en la movida y creo que nos vamos a repetir tú y yo bastante porque hemos hablado mucho y en estos términos en la movida deportiva. Menos mal que tenemos a tres invitados que seguro que nos aportan alguna visión, no sé si diferente, pero con argumentos dispares, seguro.
Lo hemos repetido en la movida, pero ¿qué no hemos repetido en estos últimos 8 meses que no se haya dicho ya y que sirva para este derbi? Si es que es el mismo partido, los mismos problemas, es el mismo todo. Creo que acentuado por un partido en el que, además de lo futbolístico, hay que sumar siempre lo emocional, donde creo que la Real parte bien porque inicia el encuentro intensa, presionando y buscando el fallo del rival, sabiendo lo que se jugaba. Pero es que a este equipo lo que le falta y a lo que le hemos reprochado no es el correr un metro más, no es la intensidad, no es la presión. Lo que hemos reprochado a la Real durante más de 8 meses es que es incapaz de generar juego por sí misma. De hecho, le quitas la presión intensa y es incapaz de generar una sola ocasión. Creo que la mitad de los tiros a puerta ayer vienen tras fallo en salida del Athletic por la presión de la Real. Entonces, este equipo tiene un problema estructural heavy, no juega nada, aburre a las moscas y es triste decirlo, pero es verdad. Y ayer pues fue un día más de esta temporada que va a pasar como una de las más grises de los últimos años.
Sí, señor. Bueno, la única buena noticia de ayer fue una exhibición, una más, de Jon Martín, que desde que está jugando en el equipo, ahí vemos central. Me refiero a central de futuro y central de presente. Futbolista que se lleva todas por alto y que ayer, vuelvo a destacar, una acción que me pareció clave, porque, joder, si ya el punto nos parece poco, al final casi perdemos con una historia de Berenguer, que se marchaba solo hacia la portería. Jon Martín salió por él, estaba más atrás que él, se pegó una carrera espectacular de Lasarte y le rebañó el balón por bajo en lo que fue una acción defensiva para mí de muchísimo mérito y de central. No voy a decir consolidado porque no lo es, pero lo pudiera afirmar cualquier central de primerísimo nivel. En cuanto a Jon Martín, aquí no somos sospechosos de nada en Onda Vasca, querido Samu.
Somos la
porque
la
somos
cuenta de fans.
Los abanderados de Jon Martín. Es más, creo que parte de lo que se lleva la gente no lo deben dar a nosotros. Bah, esto es broma.
Nada.
Esto es broma. Que nadie se lleva engaño. Pero Jon Martín es una de las grandes noticias de este año, o de este, diríamos, de este final de temporada. Una lástima que no lo hayamos visto más, porque nosotros, los que estamos aquí en el barco de Jon Martín, llevamos subidos mucho tiempo. Hasta cuando no jugaba, pedíamos que juegue Jon Martín y Manol, ponle al chaval, que ahí tenemos un tipo grande, físico, que
fíjate,
se lleva los duelos.
Ayer hubo duelos que ganó Jon Martín, creo que gana los 8 balones divididos.
Todos.
Genera una ocasión de saque de esquina, que es el gran debe de la Real de este año, uno de los grandes debes. Es que Jon Martín es el mejor fichaje que puede tener la Real en este final de temporada.
Y el otro día ganó los 11 duelos aéreos.
Otra vez.
No pasa nada. Estáis todos a tiempo de subiros al barco de Jon Martín. Os hacemos sitio. Nosotros llevamos ya unos cuantos meses en ese barco, ¿eh? Además, con buen patronaje. Francis Marigil, arratsaldeón, Francis, muy buenas.
Arratsaldeón, Juanjo, muy buenas.
Tú tampoco eres sospechoso de John Martín. Está por aquí también Iñigo Oliveros. Iñigo, arratsaldeón,
arratsaldeón.
Tampoco sospechoso. Y Joseba Roteta, ¿qué os voy a decir? Es el prototipo de central que Joseba Roteta viene defendiendo desde que entró en esta tertulia en aquellos tiempos de la prehistoria, hace mil años. Joseba, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Pues el que quiera puede hablar de John Martín.
Pues justamente es lo que iba a comentar. Es el perfil de central que yo siempre pido. Un jugador con envergadura, un jugador alto, un jugador que a pesar de su altura es rápido.
¿Valiente?
Valiente, anticipativo, agresivo, con 17 o 18 años.
18 años.
18.
Pues con un futuro espectacular por delante. Todavía tiene muchas cosas que mejorar en la salida del balón, pero tiene cimientos como para proyectar un jugador de enorme valía. O sea, me parece un chaval ayer todo. O sea, es que no estamos habituados a ver un central en la Real Sociedad con esa capacidad en el juego aéreo. Tan ganador. Sí, tal vez Aguer. Pero Aguer también se ha venido abajo un poquito en los últimos meses.
Yo creo que este gana más todavía. Yo sé. Sí.
Bueno, el Aguer de la primera vuelta a mí me parecía un tío espectacular. Ahora mismo le veo un poquito, no sé si sobrepasado, si cansado, si, no sé. Ahora mismo ha bajado sus prestaciones. Pero creo que ahí tenemos un proyecto de jugador terrible. Lástima que lo hayamos visto este año con cuentagotas, pero bueno, al final ha aparecido y ya ha mostrado sus credenciales para cara a la próxima temporada, ¿no?
No, lo de John Martín, creo que no sorprende absolutamente a nadie que le haya seguido a este chico un poquito su trayectoria. En principio porque yo creo que hay que naturalizar el fútbol y cada posición en el fútbol normalmente se ajusta normalmente a unas características. Y la posición de central yo creo que requiere un tipo de cierta envergadura, sobre todo en el fútbol de hoy día. En otros fútbols más anteriores quizá las cosas eran de otra manera. Hemos visto centrales con un gran salto que no tenían mucha envergadura. Recordemos Pasarella, Ayala, el mismo Puyol.
Cannavaro.
Pero yo creo que el fútbol de hoy día ha cambiado. El fútbol de hoy día es un fútbol infinitamente más físico. Y a mí lo que más pena me da de todo esto, que no será porque no vengamos reclamando la presencia de John Martín desde hace muchísimo tiempo, es que haya tenido que venir dada por la lesión de un jugador como Igor Zubeldia. Que en su momento, en su mejor momento de forma, yo tuve que abrir paraguas por todas las que me llovieron, todas de punta, porque yo dije que a mí Igor Zubeldia me parecía un extraordinario medio centro, incluso con la posible o la más que posible salida de Martín Zubimendi. Creo que uno de los sustitutos de Martín Zubimendi estaba en la figura de John Zubeldia, pero a John Zubeldia, por sus características físicas, entre otras cosas, yo nunca le he visto como central. Dicho esto, yo a los números me puedo remitir. El juego aéreo que tantos problemas nos ha causado, pues lo estamos resolviendo muy bien con John Martín. Las jugadas de estrategia y de lienzo. Bueno, lo estamos viendo últimamente. La Real, ¿cuánto ha sufrido en las jugadas de estrategia? Un montón. Bueno, pues ayer, ¿cuántos balones metió el Atleti al área? Que es una de sus características en su juego. Pues un montón.
Fíjate que nos sufrimos con la entrada de Marouane Sanadi, que es uno de los mejores fijadores de centrales de la Liga. Posiblemente sea su única gran virtud, porque técnicamente no es muy bueno el chico.
Es que...
Bueno.
Es que yo la diferencia...
Técnicamente es que, bueno, no es la leche merengada.
Acaba de llegar a la primera.
Es que yo la gran diferencia que veo entre un jugador como Aguer, por ejemplo, del que estábamos hablando, que yo tengo mi opinión sobre Aguer, y John Martín, es la capacidad de anticipación que tiene John Martín, que Aguer no la tiene. Teniendo mucha altura, no tiene esa capacidad de anticipación. John Martín ataca el balón, generalmente, estoy hablando del juego aéreo, porque en el juego bajo creo que no hay duda que los dos están a un nivel muy alto. Pero por arriba yo creo que John Martín me recuerda mucho más a la figura de Robin Lenormand que a lo que puede ser Aguer, que Aguer es un gran central, pero Francis, siempre he dicho que su carencia es que no ataca el balón.
Francis, yo te digo que Aguer en el juego es tan bueno como John Martín. Yo creo que el problema de Aguer es que es un jugador cedido. Él ya está con la cabeza en otro sitio. Pero él sabe perfectamente que el próximo año no está aquí. Yo creo que ya ha desconectado.
A principio de temporada mi opinión era la misma, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ah, pues yo no sé. En la primera vuelta siempre hablamos aquí que era...
A Francis nunca le ha encantado, yo no soy dudoso. Como ganador de duelos y eso. Eso sí que...
No, nunca. Siempre he dicho que no me parece un ganador
de duelos. De hecho, que tú le echabas mucho de menos a Lenormand en ese tipo de cosas.
Bueno, es mi manera de verlo. No, a ver, yo no
tengo... A mí me dices John Martín Aguer y yo creo que John Martín.
Por supuesto que no tengo la potestad de la razón. Faltaría más. Cada uno lo vemos a nuestra manera. Pero yo precisamente era la carencia que vería en la defensa de la Real, que bien por la falta de altura de ciertos centrales o bien por la falta de duelos ganadores de otros, pues bueno, veía unas carencias ahí, que en este momento creo que están bastante... Ayer la imagen de los dos centrales...
¿A ti te dicen la próxima temporada este tándem como centrales titulares?
Sí, me lo quedo, claro. Sin duda.
Sobre todo en la Aguer de la primera parte de la competición. Claro,
sin duda. Te digo que Aguer ha desconectado ya. Aguer ya no está...
Ese es el problema de los cedidos, cuando prácticamente no te juegas
a
nada.
A eso me refería. El problema de Aguer es que es cedido y ya... sabe perfectamente que lo único que le puede ocurrir es que se lesione. Entonces,
luego pues es un futbolista, al tran-tran. Nayef Aguer, con un historial de lesiones musculares bastante interesante, que afortunadamente aquí en la Real, hasta el último tramo,
ha aguantado.
Pero yo no sé hasta qué punto este chico, a partir de ahora, si esto dura más, no lo sabemos, bueno, vamos a poder saber porque esto acaba en 4 días, pero hubiera podido enlazar tacadas de 10 partidos seguidos y cosas de esas jugando todo el encuentro. No lo sé, ¿eh?
No sé, yo de lo único que puedo opinar es de la guerra del inicio de temporada, y ese a mí me encantó.
Sí, a mí también me gustó.
Comentábamos que tenía una enorme salida de balón, tenía una agresividad, era dueño del juego aéreo, o sea, era el central zurdo, que a mí me gusta, del mismo perfil, pero en diestro, Dani Martín.
John Martín.
Buen cantante.
Dani Martín, buen cantante. Bueno, en el canto del loco.
Eso va en gusto, sí. ¿No?
También. Bueno, buen cantante, por decir algo. Tampoco le vamos a... Ya que el hombre no lo hemos invitado, tampoco lo vamos a machacar a Dani Martín, que no tiene la culpa de que Joseba se haya acordado de él. Y de esos tiempos, Joseba, lo que ha bailado Joseba con el canto del loco.
No, precisamente no era de mis grupos preferidos.
Pues lo tienes en tus oraciones.
Me gusta un poquito más ahora que lo que era en su momento, pero bueno.
A mí también.
Me he equivocado.
A mí también, estoy contigo en eso. Mejor en solitario.
Sí, eso es. El tema es que el problema de Aguer, que no sabemos cuál será su futuro a nivel de lesiones, pero yo creo que ahora mismo se le ve, juega excesivamente relajado, ya no se le ve con esa intensidad, con esa concentración que tenía en los primeros partidos en su llegada a la Real Sociedad. Ahora, yo ayer le vi demasiado sobrado, demasiado tranquilo, demasiado lentote a la hora de circular la pelota, pero yo creo que eso es una cuestión mental porque él ya está pensando en la próxima temporada.
Iñigo Oliveros va a decirnos algo seguro que es muy interesante.
Sí, bueno,
¿te gusta Dani Martín?
No, John Martín bien. Dani Martín tampoco me pone mucho. No
te pone mucho.
Y bueno, yo que eso os diga. Yo a John Martín le he visto jugar en juveniles, le he visto jugar en la Jaguar también. Y bueno, se le veían maneras, ¿no? Maneras, y a mí lo que me parece inexplicable es que este jugador, yo creo... en mi entender, que ha perdido casi un año. Porque, sinceramente, como bien ha dicho Francis, pues bueno, por la lesión de Zubeldía ha entrado, ¿no? Pero yo creo que este chaval pues podía haber entrado mucho más, porque ha habido ocasiones y ha habido momentos, ¿no? Y en cuanto a lo que decís de Aguer, pues hombre, a mí el Aguer de la primera vuelta sí me gustaba, me parecía un jugador con una salida de balón más que interesante. Iba bien de cabeza... O sea, un central, yo lo veía un central solvente. A veces yo siempre dije en alguna tertulia aquí que me parecía un poquito sobrado o con mucha confianza, que a veces eso también en un central es bueno, pero también puede ser peligroso, ¿no? Pero a mí, si me dices John Aguer para el año que viene junto a John Martín, un Aguer con las pilas puestas, centrado aquí y tal, yo creo que sería una pareja de centrales más que solvente.
Un Aguer con las pilas puestas es ficharlo.
Es ficharlo,
Y no lo va a fichar la Real, es muy caro.
No, es que la Real no va a poner... Yo tampoco, si me tengo que jugar mi dinero no pongo 30 millones, o sea, ni 20, o sea, por un
central. Tiene mal futuro en el West Ham, ¿eh? Ya, futuro, porque el West Ham, ahora no me acuerdo, pero
de
creo
hecho,
que
era el cuarto quinto central.
Todibo, Criswell, no me acuerdo cómo es el otro central... Era el y cuarto, los tres quinto, juegan porque están jugando con defensa de cinco muchas veces.
Pero me refiero que cuando vino aquí era el cuarto quinto central casi.
Por las lesiones, porque no olvidemos que es el central titular de una selección que quedó semifinalista de un mundial, que era la de Marruecos. O sea, el nivel era muy alto, pero las lesiones le han lastrado mucho.
Y que es que el campeón de Conference, si me equivoco, ¿no? Hace un par de temporadas.
El West Ham, claro. Sí, cuando vimos.
Pero
sí.
El problema que tiene es ese, que ahora está muy asentada la defensa del West Ham. Entonces, yo creo que lo va a tener complicado. Otra cosa es que empuje por él, porque claro, yo creo que no sé si la cláusula era de 35 millones, yo creo que nadie en este momento va a pagar 35 millones por Aguer.
35 no, pero en Inglaterra 25 te los pagan.
Ese es el problema.
Y la Real evidentemente a esas cantidades no va a llegar.
Y menos en un central.
Ese es el problema que tiene la Real, que no va a poder llegar a las cifras que le vayan a poder ofrecer de Inglaterra.
Por ahora, fíjate cómo ha salido. Las operaciones de la Real que han estado en el entorno de los 20 millones. Las dos últimas con dos arietes, pues fíjate cómo han salido.
Es que la Real no se puede permitir otro verano más gastando no. 20 millones de euros. Es que fíjate que los dos fichajes más caros de la historia de la Real Sociedad, a día de hoy, ninguno ha rendido ni al 20% de lo que pagó la Real por ellos dos, que son Sadik y Óscar Sombao.
Y ninguno va a terminar la temporada. Cuando necesitas goles. O sea, va a tener la temporada en la Real, quiero decir. Claro, uno porque está lesionado y el otro porque está en Valencia.
A mí lo que estáis comentando, Joan Martín, que lo pongo en valor, yo creo que de lo más, si no lo más, lo más positivo de la temporada, eso sí que yo lo llamo libro nuevo, o sea, que un jugador así, o sea, llegue y empiece a sentarse. La otra cara de la moneda, y lo digo con pesar, es que ha adelantado a alguno que estaba en la defensa, como Pacheco, que yo creo que Pacheco se ha quedado estancado. Esto se ha quedado estancado y esto es un problema, porque es un central que no sé, tendrán que tomar alguna decisión el año que viene, pero yo no sé si es una cuestión de falta de confianza.
Hasta 2030 ha tenido mala suerte con las lesiones.
Con las lesiones.
Vino de un...
Francis, cuando ha jugado, no ha demostrado el nivel que se le requiere a un central en cuanto a ser expeditivo, en cuanto a ser valiente, fuerte.
Vino muy presionado de una Olimpiada donde, bueno, no le salieron las cosas.
¿Cuántos años lleva ya en el primer equipo, Francis?
Joder, Francis, pero es que también antes de las Olimpiadas... Tenía dejaba unos balones muertos en sitios comprometidos. Bueno,
nunca ha aparecido en un terreno de juego como lo ha hecho Joan Martín.
Exacto. No, eso
nunca ha hecho un partido de esa contundencia.
Es que el nivel de Joan Martín yo creo que es muy alto. Yo creo que el nivel de Joan Martín no lo podemos comparar.
Y el de Pacheco ahora mismo muy bajo.
Pero a mí, no estoy diciendo que Pacheco tenga que ser titular. A mí
todos
sí me
nos
vale,
parecía
a
más futbolista de lo que está demostrando.
Sin duda. Pero a mí sí me vale como uno de los cuatro centrales que tiene que tener la Real. Joan Pacheco, y habrá que darle todavía, creo, bueno, de hecho tiene contrato hasta el 2030, habrá que darle la confianza suficiente para que este chico pueda ser uno de esos cuatro centrales que yo creo que tienen que jugar en la Real Sociedad, porque este año hemos tenido muchos problemas de planificación en todas las líneas del campo, hemos tenido problemas arriba, en el centro del campo, pero también creo que lo hemos tenido, y muy importante, en defensa.
Sí.
Al final, la Real se ha librado muchas veces en partidos pues porque nos hemos librado, pero la sensación de fragilidad de la defensa de la Real ha sido manifiesta, y a partir de ahí yo creo que si tenemos que poner remedio, una de las posiciones donde tenemos que empezar por cimentar el equipo es la defensa. Entendiendo desde, como se suele decir, desde mi humilde opinión, que es así, que ahora mismo... para mí, como centrales, los dos únicos centrales que yo, si tuviera que hacer una planificación de plantilla de la Real, me quedaría con ellos en posición de central, serían Pacheco y Joan Martín. Porque siempre he considerado...
O sea, prescindes de Zubeldia.
Es que yo siempre he considerado que Zubeldia es un extraordinario mediocentro.
Pero no creo que vuelva ahí, después de tantos años.
El mejor sustituto para mí en este momento de Zubimendi. Pero claro, yo no lo he visto con... Imanol era, vamos, intocable para el Zubeldia. Bueno, vamos a ver con Sergio Francisco si la idea es otra. Esa es mi idea. Yo, como estoy aquí para opinar, la doy. Pero no la estoy dando ahora. Pero ojo, no la estoy dando ahora que Joan Martín ha dado este salto tan significativo.
Yo creo que esto lo hemos dicho todos.
Vale, yo esto lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo.
Desde que Zubeldia fue a la posición de central.
Siempre se ha dicho que los equipos se construyen de atrás adelante.
Vamos a dejar este asunto porque tenemos mucho que hablar del derbi. Ya hemos empezado por la nota buena, pero se nos está alargando el tiempo. Son las 3 y 18 minutos y tenemos que hablar del derbi, Samu.
Es que te iba a decir que...
Porque no vamos a hablar aquí solo de esto.
Esto es una tertulia post-derby y no una tertulia de pretemporada.
No, pero lo de Joan Martín de ayer fue una clase magistral, había que hablar. Pero lo vamos a cortar ya porque ya hemos hablado bastante del tema de los centrales y nos vamos a meter en el derbi.
Es que estamos hablando ya de la temporada que viene porque no vamos a negarlo. Casi todos ya estamos pensando en el verano. Y si aquí estamos pensándolo...
Pero para ir a la playa.
Sufriendo por ir a Europa...
Pero
no,
para ir a la playa.
No, estamos pensando en lo que se van a encontrar Ibretos y Sergio Francisco. Que, ojo, mira, no lo hemos mencionado en la movida o no hemos hecho hincapié, porque creo que sí lo hemos llegado a decir, pero qué buena imagen dejaron los dos en Ipurúa el otro día viendo a Gorrochategui, los dos juntos, trabajando con una sonrisa.
Pero es lo que tienen que hacer.
Eso es, sí.
Es lo que tienen
¿Cuánto
que
hemos
hacer?
Tardado en ver esa foto?
No sé, pero es lo que tienen que hacer. ¿Cuándo
es la última
Hay una
vez...
transición... hecha con naturalidad, que es tu entrenador dice que no sigue, su recambio está otro ahí, se conocen muchísimo, se llevan muy bien y hay que darle un poquito
de
testigo.
La fricción entre entrenador y dirección deportiva ha existido.
Pero,
y que ahora
¿a que no estaba la dirección deportiva con ellos?
¿Cómo?
¿La dirección deportiva estaba con ellos?
No, creo que no estabas entendiendo por dónde estoy yendo, Juanjo. Me refiero a la imagen de ver al director deportivo y al entrenador juntos, en unidad, que es lo que más ha fallado en la Real Sociedad en estos últimos 3 años, que es una imagen buena de cara al futuro.
No, yo tenía otra imagen en la cabeza, luego me referiré a ella. No
es la imagen de Bretos y Sergio Francisco entrando a Ipurúa, los dos. Porque el otro día fueron a ver a Gorrochategui, que apunta a ser el pivote defensivo titular de la temporada que viene de la Real junto a Urco. Pues me dejó una imagen positiva. Pero
cuidado, que este idilio acaba de empezar, ¿eh?
Es verdad.
Este
romance acaba de empezar. Yo me refería a otra historia.
Que bueno, roces,
luego, si hay tiempo, hablaré de otra foto de Ipurúa. Que quería que te referías a esa.
No, pues no sé qué foto entonces.
Luego te la digo. Pero efectivamente, la de Bretos y Sergio Francisco es que tiene que ser así, joder. Es que eso tiene que ser así.
Bueno, pero es un punto positivo.
Por supuesto, pero es que tiene que ser así. Yo no lo veo como para destacar, como, pero, ¡qué majos son! Están juntos, van a hacer el equipo
juntos.
A lo que
juntos. Iba es que esa es la
foto.
La foto del fin de semana no es la Real perdiendo empatando ayer en Anoeta, que también. Pero la más foto me parece positiva lo que está pasando fuera de del césped, que lo que estamos viendo en el césped con un equipo que ni está ni se le espera en esta temporada. Para 4 partidos que quedan, vamos a rezar de sacar alguno de los dos de casa y a hacer una proeza en Metropolitano y Bernabéu para meterte a Europa, no sé cómo y no sé por qué, porque por lo demás no tenemos pinta ninguna de ser equipo europeo, y muchos en el césped y en los despachos ya están pensando en la temporada que viene. Por eso, los primeros 20 minutos de esta tertulia nos ha salido hablar de los centrales del año que viene y no del bochornoso partido, entre comillas, y entiéndase también, porque es un derbi que vivimos anoche en Anoeta, que fue un 0-0, pues que resume lo que es la Real 24-25.
Bueno, ¿qué os pareció el derbi, Joseba? ¿Antes quieres decir algo de la foto?
No. Que insisto, que es un idilio que acaba de empezar. Sí. Todavía puede haber.
Como todos los romances,
al principio todos están enamorados.
El inicio todo está enamorado. Luego ya el roce hace el cariño.
Luego vienen cuernos, vienen las tortas.
Te puedes divorciar, te puedes separar de todo.
O puede ser de tres. No.
Yo voy a empezar con las declaraciones que hacía Take Kubo al final del partido. Él achacaba un poquito a que el equipo no está fino en la salida del balón y que la circulación de la pelota no es tan rápida como años anteriores, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con él. Evidentemente, la circulación no es la de otros años, es bastante más lenta. Y si encima se suma eso que Zubimendi ahora mismo está en muy mala forma, ayer hizo un partido bastante flojo, pues puedo estar de acuerdo en Take en ese aspecto. Pero yo vuelvo a insistir en lo que llevo repitiendo hace ya muchos meses. La Real Sociedad es un tuerto. Es un coche que solo tiene una luz. Solo atacamos por una banda. Somos un equipo muy predecible. Y hay que dar gracias a Dios que tenemos ataque Kubo. Que ayer recibe, no sé, si 12, 13 faltas.
O 25.
O 25. Y solo consigue...
Y sin sanción.
Y solo consigue una tarjeta amarilla.
Exacto. Muy malo Sotogrado, por cierto, ayer.
Pero quiero decir que menos mal, afortunadamente que tenemos ataque Kubo, que es el único que incide, el único que provoca, el único que busca. Lo demás, por banda izquierda, ¿alguien espera algo? Nosotros el 95%, 96%, y dejo ese 4% por si me equivoco, atacamos por banda derecha. Y eso supone que el equipo contrario lo sabe y somos bastante sencillos de defender. Yo vuelvo a insistir, la baja forma de muchos jugadores es evidente, no vamos a enumerarlos. Pero sumando a la circulación lenta y demás, yo creo que ahora mismo echamos en falta una banda izquierda, un centro campo, un par de jugadores, porque ayer Bryce está, bueno, digamos que de aquella manera más o menos bien, pero poco más. Entra Susic, apenas le veo. Sergio Gómez, siempre digo lo mismo, en banda izquierda no es su sitio, no aporta absolutamente nada ahí, más que de vez en cuando algún centro, pero poco más, desborde ni uno. Y nos hemos convertido en un equipo muy previsible y muy fácil de contrarrestar. Y está claro, ahora mismo el equipo está pidiendo a gritos que esto finalice. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues nos quedan cuatro partidos y dos de ellos Madrid. Pues a ver cómo. Y ayer y con todo lo mal que estamos haciendo...
Estás a un punto de la conferencia.
Es que, ayer nos metíamos.
Fijaros si la Liga es barata este año, muy barata, para entrar en Europa, que con todo lo que lleva la Real, sobre todo en los dos últimos meses, que antes en la movida hemos estado estudiando los resultados o recordándolos... Sí. Está a un punto del Rayo Vallecano.
No, pero ayer...
Ya sé que tiene media Mallorca, Osasuna, bien, pero estás a un punto.
No, pero ayer el Bryce mete el gol de cabeza. ¿Y es solo Conference o estaríamos en Europa League? No,
estaríamos en Conference.
Conference.
Vale. Si Europa lo marca el Celta de Vigo, rival de la semana que viene.
Vale.
¿Qué nos lleva?
Creo que son 4 puntos. El Celta tiene, si no me equivoco, 46.
Tres,
la Real...
tres me parece.
Tres, creo
entre
que
tres y cuatro. Está ahí la cosa.
Ayer ganando me parece que nos ponemos a uno del Celta. Porque el Celta palma en Madrid.
Sí,
te lo digo ahora mismo.
Fíjate, o sea, pese a todo, la Real ha recortado puntos a casi todos. Porque la mayoría de rivales directos han perdido este fin de semana. Así que vamos a ver hoy el Girona-Mallorca.
Estamos a 3 sí, del Celta, sí, tiene 46 Celta, y nosotros 43.
A 3 del Celta, sí, 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 ya te he dicho.
Que lo que también lo que hemos comentado en la movida antes es que la Real a jornada 34 no tiene la salvación matemática cerrada, que la va a conseguir la semana que viene, pero es un poco el ejemplo de lo que es esta temporada, que a jornada 34, a 5 de mayo, no tienes la salvación en el bolsillo, algo que dabas por hecho hace 5 o 6 años, o estos 5 o 6 años, para la jornada 30. Y a día de hoy, matemáticamente, que virtualmente sí, y que no es... Vamos, no es de recibo hablar de salvación ni mucho menos, pero la cosa es esa, que es que a 4 jornadas no la tienes.
El Valencia y el Español, que estaban descendidos, el Español a falta de 5 minutos nos había empatado a puntos. Y el Valencia está a 1 punto de nosotros ahora.
Los equipos estaban desahuciados hace...
No, en diciembre estaban descendidos, porque tú oías hablar a sus aficionados, incluso hasta los propios entrenadores, bueno, la sensación era malísima.
Y el Español, fijaros que casi si no le remonta sí. El Betis, se nos pone ahí.
Nos hubiera empatado, a falta del partido de la Real con el Atlético.
Estaría uno ahora.
Yo tengo la sensación que el partido de ayer es un reflejo más. O sea, si tengo que comentar algo del partido, diría lo que dije hace 2 semanas o hace 3, o sea, ni creas, ni tienes último pase, ni rompes líneas, ni tienes quien remate, y parabrisas, limpia parabrisas para un lado o para otro, y vuelta a empezar. Limpia parabrisas, no tienes último pase, no tienes quien rompa líneas, no tienes quien remate. Y la verdad, o sea, que estamos en una especie como de caída así, como libre, y gracias a Dios que tenemos los puntos que tenemos. Porque desde luego los que han venido por atrás han venido arreando, ¿no? Entonces, sinceramente, a mí esta temporada, y ya también el final de la anterior, pero sobre todo esta temporada me ha producido una profunda desafección, o sea, todo, o sea, y verdaderamente no sé si a los jugadores se les hace largo, pero a mí como aficionado se me está haciendo larguísimo.
Por cierto, me mandan un amigo un mensaje y es verdad, si hoy gana el Mallorca, estamos a 3 de Conference, no a 1.
Sí, claro, eso,
queda
eso,
pendiente
eso, sí.
El partido del Mallorca, si el Mallorca gana se pone con 47, sí, claro. El Celta sería el que ocuparía la conferencia con 46, estaríamos a 3 de conferencia.
Y de todas maneras, Samu, hay una, no sé, hay reglas en el fútbol, como en la vida o como en la ciencia, que son inmutables. O sea, que pase lo que pase, hasta que alguien te demuestre lo contrario, se mantienen en vigor.
Por ejemplo,
que al final, donde te pone la clasificación de una liga, es lo que te corresponde. Y mete en la coctelera todo. Pues la primavera en planificación, la pretemporada, la gente que has traído, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo mezclas, que vienen a ser los deberes previos, los deberes de no sé qué, y el día a día te pone en tu sitio.
Pues mira, yo pensando en esto, ayer a la noche después del partido, y viendo la situación clasificatoria, digo, estamos mejor de lo que nos merecemos.
Creo
que no estamos en el sitio en el que nos merecemos. Teníamos que estar más abajo.
Claro,
de verdad,
por eso he dicho.
Y esto lo quiero hilar con el tema de que la liga está muy barata y que estás, después de 2 meses pésimos, de juego sobre todo, y casi siempre de resultados, porque yo creo que va bastante unido, joder. Pues estamos todavía con opciones de meterte en Europa.
Por eso he dicho que gracias a Dios que no tenemos que irnos a jugar la vida en estos partidos que quedan.
Ah, pero lo que tienes por detrás lo han hecho peor que tú. O sea,
sí, ya, pero...
Valencia...
Sí, pero Valencia está Español, como los caballos que van en la recta de que
normal,
te pego.
Probablemente te adelanten. Es que probablemente te adelanten. Juegan contra el Getafe en casa, que bueno, pues... Pero yo creo... A ver, el partido de ayer es infumable. O sea, infumable.
Horroroso.
A mí no me decepciona porque yo vengo viendo esto desde noviembre. Vine a la primera tertulia aquí y os acordáis de mi frase.
Vemos a peor, ¿eh?
La Real sexta, a mí los partidos de la Real se me hacen bola. ¿Cómo puedes decir esto? Tal, vale. A mí decepción ninguna porque yo no esperaba más de la Real a este final de temporada. Es más, pensaba que podía haber sido todavía peor. Le hemos ganado al Valladolid de aquella manera
y
hemos ganado en Las Palmas, último y penúltimo en aquel momento.
Nos ha ganado el Sevilla en casa, nos debió de ganar el Villarreal al que le anularon 3 goles, alguno muy discutido, nos ganó el Mallorca en casa,
nos
ganó el otro día el Alavés como nos ganó.
1 de 12, llevamos.
Perdimos con el Getafe en casa 0-3.
Mañana íbamos a publicar este dato en la movida deportiva, pero os lo voy adelantando. La Real en la segunda vuelta es 16ª.
Claro.
15 puntos.
A mí no me sorprende. O sea, yo cuando tú tienes un equipo en el que la planificación ha sido un desastre. Sí. El mercado de invierno ha sido negligente. Y a mí esto no me lo va a quitar de la cabeza
totalmente.
Nadie. O sea, absolutamente nadie. O sea, tú no puedes, sobre todo en aquel momento, manteniéndote en tres competiciones. Pero aquí, además, subyace otra cuestión. Y es la falta de fútbol que tiene la Real. Ayer le escuché a Imanol, porque atentamente estuve escuchando la rueda de prensa a Imanol. ¿Vale?
Porque ¿solo ayer?
No, casi siempre. Vale, pero bueno, vale, pero ayer igual todavía... Porque venimos de un derbi, Yo al Atleti no le puedo reprochar nada. El Atleti está jugándose unas semifinales de, por muy difícil que lo tenga, es que están unos motivados porque piensan, a mí me da igual. O sea,
Ojalá nosotros.
Lo primero que tienes que hacer para creerte una remontada es creértela. Ahí sí estoy con Valverde. O sea, lo que no puedes ir es a un partido como el de Manchester y no intentarlo. ¿Eso qué implica? Que vas bien clasificado en Liga y que, con jugadores muy importantes sancionados o lesionados, como eran Nico Williams y Sánchez, te presentas con un equipo con alguna baja más por añadidura, cansancio, altura de temporada, etcétera, etcétera. ¿Qué le vas a reprochar al Atleti? Nada, tú tienes que poner todo lo que tienes en el campo para ganar ese partido, que no tienes fútbol. Y ayer a Imanol le escuché por primera vez, creo en toda la temporada, lo de que le faltó calidad al equipo. Hombre, joder, que le faltó calidad. Esta calidad viene faltando desde el principio de los tiempos esta temporada. La Real, claro, es que esto es muy largo de analizar. Tú, tácticamente,
¿con la capacidad de síntesis que te caracteriza?
Pues en este caso no, porque
no hay palabras.
Me vienen tantas ideas a la cabeza. Claro, la Real hace un fútbol de toque. A mí eso de toque me hace mucha gracia, porque claro, tocar atrás toco yo, ¿eh? A mí ahora me pones, toco yo. Donde hay que tocar es arriba. Donde no hay espacios, donde el contrario te aprieta, donde tienes dificultades. Y el rondo, ese rondo tan famoso que ahora muchos equipos quieren aplicar, pero a muy pocos les sale, ese rondo ahí es donde quiero verlo, donde se reducen los espacios. ¿Por qué Cruyff decía que en los espacios reducidos es donde mejor se ve la calidad de los jugadores? Porque ahí es donde realmente, cuando el contrario te aprieta, ahí es donde tú tienes que sacar ventaja. Y la Real no tiene calidad. No tiene calidad para superar al contrario en espacios reducidos. No tiene superioridad porque no la crea en ataque, porque estás jugando con un sistema en el que careces de medio punta y los dos interiores juegan excesivamente abiertos. No crea superioridad porque... ahí estoy con Joseba, porque la banda izquierda, yo espero y sigo esperando mucho de Ander Barnechea, pero vuelve a ser otra temporada que, por mor de las lesiones, seguramente no ha dado ni una cuarta parte de lo que yo espero de él. Solo juegas con una banda, ¿no? Ahí le tengo que dar razón a Joseba, porque es verdad, porque al final yo esperaba otra cosa de, no en cuanto a calidad que la tiene, pero sí ese rendimiento físico, pues porque las lesiones probablemente le estén lastrando. Pero es que no es solo Ander Barrenechea, ¿eh? Ahí hemos traído también un jugador de banda izquierda, como Sergio Gómez, y no ha dado ni sombra de lo que yo pensaba que podía dar. Con lo cual, tú metes todo esto en una coctelera y el equipo está dando el nivel que todos, o bueno, en mi caso, yo pensaba que iba a dar.
Pero es que ha sido tan previsible, y el partido de ayer es tan previsible que asusta. Porque todos, cuando hacemos este tipo de análisis, que lo hemos... En estas tertulias ya empieza a ser hasta repetitivo. ¿Cuántas veces hemos sacado a la palestra que la Real no juega, que no hay generación, que no hay bandas, que
sí, Barrené... pero tú le escuchabas a Imanol y te contradecía, claro, a lo que tú decías.
Y te decía que temporador...
Menos ayer.
Bueno, ayer
no,
empezó...
No, yo no hablo de temporador, Samu, perdona. Yo hablo de fútbol.
Sí, de fútbol.
Juego,
eso dijo Imanol.
De desarrollo de juego. Entonces, yo la Real le veía que el desarrollo de su fútbol, las limitaciones eran enormes. Defendíamos mal, la estrategia ha brillado por su ausencia, todavía no sé cómo se planifica la estrategia en la Real Sociedad, no lo sé, porque hemos sido muy deficientes en defensa y en ataque. O sea, que os dais en las notas en el cole,
sí.
Insuficiente, no, muy deficiente, pues así hemos sido. Hemos mejorado mucho, sobre todo por la presencia de un jugador de envergadura como Jon Martín, que ataca el balón, no lo espera, ataca el balón. Entonces, claro, por ahí, aunque solo sea por posicionamiento en el campo, como decía Visio Gorris, y a mí no me tenían que decir lo que tenía que hacer. Yo me posicionaba en el área y ya sabía que ahí no tenía que entrar un balón por arriba porque tenía que atacarlo. Vale, pues también eso nos ha... Y en ataque, vamos, el registro goleador de la Real Sociedad es ridículo.
Pero esto ya lo sabían.
Absolutamente
y esto
ridículo.
Lo han analizado y esto creo que lo saben. Cuando ayer Cubo, que creo que acierta mucho en sus declaraciones, y dice, echo de menos la Real que dominaba... La Real, que estaba en el otro campo, porque él acusa un poco, también dentro de su forma de expresarse, que es un poco pues de aquella manera, pero al final viene a decir que le echa de menos balones, que le lleguen más balones.
Claro, pero había otros jugadores, ¿no?
Claro,
o sea, ¿no?
Bueno, más allá de otros jugadores, que también es que aquí hay que poner...
Pero lo dice muy clarito, ¿eh?
El trinomio.
Lo dice muy clarito Cubo, ¿eh?
Muy clarito.
Si algo tiene es que el tío no tiene filtro.
No, no.
Ni
precisamente se agradece.
Ni Roberto Labbé, le ha dejado a Imanol este año una plantilla con la que sacar jugo. Es una plantilla muy lejos de lo que Imanol ha propuesto durante toda la temporada.
Solo Olave. Solo Olave.
Imanol ha sido incapaz de sacar jugo a esta plantilla porque el trabajo de entrenador, y aquí tenemos entrenadores, es con lo que tiene intentar sacar lo mejor y buscar alternativas, porque si intentas jugar a lo mismo con los mismos jugadores, lo normal es que tengas siempre los mismos resultados. Y tercero, los jugadores este año, o sea, es que hemos sido a los que menos han criticado. Hemos criticado muchísimo a Perribay, a Olave y a Imanol. Los jugadores, a casi ninguno, quitando excepciones, por ejemplo, Javi López, que está en casi todas las dianas, o en algunos momentos de la temporada, los centrales o el centro del campo, los jugadores han pasado desapercibido. Pero la verdad es que Brais Méndez, temporada flojísima.
Bueno, eso lo hemos dicho.
Martín Zubimendi, Susic, 2025,
Susic,
flojísimo.
Muy irregular. Martín Zubimendi Susic, está terminando muy mal la baja. Temporada. Antes incluso, sí. Muy Barene irregular.
Ha ganado Joseba la batalla del relato. Ander Barrenechea este año ha estado muy por debajo ya de lo esperable,
este año no.
Pese a los grandes números.
Perdona, os equivocáis. Este año no. Lleva, todavía yo a Barrene no es el jugador que vosotros me comentáis.
La lesión de Vitoria.
Bien, de acuerdo. Estamos lesiones. Vamos a ver. No quiero ser excesivamente duro. Vamos a ver. ¿Os acordáis, Pedri, el año pasado, lo que era?
Sí.
Un mojón.
Sí.
Hasta que alguien le puso en su sitio.
Sí.
Y le hizo ver que tenía que ser un profesional.
Eso es. Y,
vale.
Que no tenía que tener comportamientos no profesionales porque le iban a lastrar.
Equilicua. Vale. Este año es el Pedri de todos conocemos. Vale. Yo no sé, Barrene, qué vida es, si es un profesional tal.
Sí, es un profesional.
Sí, es un profesional.
Es un profesional. Lo que pasa es que las lesiones a este chico no le dejan, Joseba.
Vale, vale. Pues entonces no voy por ese camino porque es que no puedo entender. Es que no es simplemente me achacáis siempre a la misma zona. No, no. Tiene de todos los colores. Tiene lesiones de todos los colores. O sea, si no es el tobillo, es la espalda, si no es la cadera...
Bueno, pues que igual hay lesiones de compensación que son las que le están lastrando, sí, ¿no? Que no lo sé.
Bueno,
es que
si
yo
vamos
no
a
sé...
justificar todo, ¿vale? La cuestión
que
no, es que
no voy a justificar,
sale a 20 partidos por temporada y sale a 6 buenos. Nada más. Y con eso no podemos ir a ningún sitio.
Claro.
Quiero decir que tú, si vas a planificar el equipo titular de la próxima temporada, tú no le puedes poner a Barrene titular en la banda izquierda.
Pero lo tienes que tener en plantilla.
Es que para mí es un extremo suplente perfecto.
Porque le estoy
esperando. Ahí de acuerdo. Ya hemos llegado a un punto de acuerdo. De acuerdo. Pero yo, planificando la próxima temporada, tengo claro, Taque, si sigue, titular en banda derecha. Pero yo no puedo poner a Barrene titular en banda izquierda, porque al final van a ser 20 partidos, no más.
De todas formas, Joseba, tú antes decías que todo se hace por la banda derecha, y es que hay muchísima diferencia, precisamente por lo que estás diciendo. Porque si nos vamos un poquito más atrás en la banda izquierda, entre los dos laterales que están jugando no haces uno titular ahora mismo.
No.
Porque ahí él no está nada bien, y porque Javi López ha sido otra decisión de futbolista
y de
fichaje.
Y a pesar de todo, Juanjo,
es que ahí necesitas un refuerzo de garantías también, Samu, el lateral izquierdo.
Samu podrá mirar las estadísticas, compararlas, a pesar de todo, compararás las estadísticas de Ander Barrenechea y de Taque Cubo, y yo, fíjate, no sé ni si no son mejores.
No, en números no están lejos,
Las de Taque, las de Barrenechea,
Iba a soltar una barbaridad para ti.
Venga, dale.
Hombre.
Dale, venga.
Por favor, ni aunque los números me desmientan.
¿Pero qué te he dicho yo?
Ah, vale, ni aunque los números me desmientan.
Estás calentando al míster, Marigil.
Claro.
No me fastidies.
Si la tertulia está...
Estás calentando al míster.
No es cuestión de números, yo creo que es más de sensaciones.
Por eso se ha puesto...
¿Cómo sensaciones?
De general.
Menos mal que hemos puesto a Oliveros en el medio.
Pero si solo podemos...
Se va a llevar todas juntas.
Se va a llevar todas, Oliveros.
Solo podemos provocar miedo por una banda. Si no provocamos nada, más me suban los números.
Eso es verdad. Vamos a esto, Francis. Vamos a ir ya con los mensajes de los oyentes, porque llevamos como media hora esperando y como enganchamos.
No, es que voy a enseñar a los contertulios. Tenemos 109 conversaciones abiertas de los últimos
son 109,
30 minutos.
Evidentemente, lo agradecemos siempre mucho. Los 109 no vamos a leer, pero
y no sumo YouTube, que el chat de YouTube también.
Unos cuantos, sí.
Venga, pues voy a hacer en orden cronológico a los que acaban de llegar. En mi humilde opinión, creo que Imanol legaba el mal fútbol del equipo porque no tenía la decisión tomada, y ahora que posiblemente tenga acordado con otro equipo, ya le da igual decirlo. Bueno, no, yo creo que igual no. Eso es un poco más rebuscado, y el problema de la Real es más intrínseco que tema de fichar o no fichar o irse o quedarse.
Imanol va a salir elegantemente de la Real.
Sí, no creo que... Amena Joseba, otro oyente por aquí, nos dice que el problema de Ander es de actitud en el campo. No creo que sea el problema más de actitud, yo creo que es más de continuidad por las lesiones, porque actitud no creo que le falte. Dice otro por aquí que nos vanagloriamos de ser un equipo de cantera, pero ¿para qué? Si después vienen cosas como estas. Estáis muy enamorados de Taque Cubo, quizás demasiado, juega demasiado para él. Lo que viene a ser un chupón, en mayúsculas. Hemos sacrificado la banda izquierda por poner un delantero centro mediocre, dice otro oyente por aquí. La Real y su nuevo escudo, y nos envía una foto de un caracol. Más oyentes, yo leo a todos, a todos los que...
A todos los que se pueden.
Todos los mensajes constitucionales yo los
Ahí
leo.
Hay uno que estoy viendo aquí que no lo vamos a leer.
Si luego gana el Mallorca, estaríamos a 3 puntos de Conference y 4 de Europa League, con todos los golaverajes perdidos. La Real este año, temporadón, todo lo contrario. Lo que me fastidia de ayer es el poco orgullo que demostraron los jugadores y el inmovilismo de Imanol. Antes nos ponían de ejemplo en la movida, estábamos sí. en el estudio y no lo pudimos ver. Esto es lo que nos han dicho, un oyente. Corre del Athletic, minuto 92, todo el banquillo de pie. Corre de la Real, minuto 93, todo el banquillo de la Real sentado. No, yo no sé si pasó así.
Yo no,
no sé si se puede sacar una conclusión de eso.
No lo sé, yo tampoco lo sé.
Pero si de ser así...
Razón tenía que fijarme en el córner e intentar despejar.
Minuto 92.
Sí, en los dos córners que hubo, en el 92 y en el 93.
Y Manol se va a enfadar conmigo, estaba fuera del campo.
Ah,
había sido ya.
Me había ido. Me había ido mosqueado una
mosqueado,
vez más.
Una vez. ¿Cuántas has sido mosqueado este año?
Varias.
Varias. Mosqueado. Lo va a dejar ahí Marichel.
Sí. No me extraña, pero mira, has sacado esto. Y lo estabais hablando antes fuera del micrófono, no sé si puedo sacar el tema que se
claro,
está hablando
por
aquí.
Supuesto.
Cuidado a ver lo que dices.
Estabais poniendo en tesis las palabras de Imanol postpartido en las que hace referencia a Ernesto Valverde sobre si hay que valorar lo que ha hecho la Real Sociedad, hasta dónde hay que poner valor... E Imanol se refería a Ernesto y decía pues que bueno, que las palabras de Ernesto valen mucho porque es un pedazo de entrenador y toda la experiencia que tiene. Y quizás, pues, también haciendo referencia a muchas palabras y a muchas frases que ha dejado Imanol durante todo el año, no se le está dando el valor suficiente, según Imanol, a lo que ha hecho la Real, a lo que ha hecho esta Real, por parte del público de Anoeta. Y yo, cuando lo dijo en rueda de prensa y lo volvemos a sacar hoy, no puedo estar más en desacuerdo, y Francis era aquí el abanderado en la conversación, que también estaba en total desacuerdo, porque las redes sociales pueden decir misa. Los periódicos y los medios que somos nosotros parte no hemos rascado más de lo debido. Habremos rascado algunos más, otros menos, pero nadie ha pasado ninguna línea roja. No conozco a nadie que no ponga en valor lo que tenga que ponerse en cada lugar. Anoeta nunca ha pitado. Anoeta siempre ha respetado. Anoeta nunca ha cruzado ninguna línea roja. Y yo no sé... si lo único que puede llegar a molestar o parecer que no genera el valor suficiente por parte de la afición es que, como Francis, se vayan antes del 80 o que los domingos a las 9 no haya 36.000.
No, en 90, se fue el 90. Cuando sacó el cartel.
Bueno, lo mismo da. Me refiero...
Cuando
es que,
te levantas a las 5 de la mañana.
¿Pero qué más quieren? Lo que decías tú antes, ¿qué más quieren?
Yo es que entiendo que, además, en esta vida, en todo, cuando a ti te ofrecen algo por lo que yo no siento el dinero que yo pago por ser... abonado de la Real. O sea, al final no es algo que me tenga que haber una contraprestación. Simplemente yo quiero ver en el campo algo que me guste. Pero si no me gusta, como todo en esta vida, si tú vas a un restaurante y la comida no te gusta, lo podrás decir. Si yo escucho un programa de radio y no me gusta, lo podré decir. Yo no sé qué tenemos que hacer el público de Anoeta para demostrar nuestro descontento con o qué no podemos hacer para mostrar nuestro descontento con la Real. Esa desilusión o esa decepción en la que nos hemos visto este año porque el equipo no da un nivel que todos presuponíamos. Bueno, no te iba a decir yo que entráramos en Champions, pero sí que estuviéramos...
Peleando
quizá,
Europa, sí.
No, peleando no, porque peleando todavía te pueden decir que estamos, pero ya con Europa conseguida. Entonces... No ha habido, si lo ha dicho Samu todo, que es lo que yo había comentado antes de empezar el partido. Y ayer cuando Imanol hace suyas las palabras de Valverde, viniendo a decir que aquí no se valora suficiente lo que este equipo ha conseguido, oye, bueno, Valverde y yo no sé si sabe muy bien cómo se valoran las cosas aquí. A él le preguntan y él responde en consecuencia, vale, de acuerdo. Pero que Imanol diga que si eso es así, que probablemente sea verdad, oye, yo... al equipo, ni un reproche. Jugadores individualmente,
ha dicho
ni
tal
un
cual,
reproche.
Perdón, Valverde ha dicho tal cual que aquí no valoramos lo que ha hecho la Real.
Con,
me cuesta...
No entrecomillado.
Ah,
pero
me,
que el fútbol,
me cuesta
si no recuerdo
que Valverde,
mal,
que es un
si,
tío.
Si no recuerdo mal, las palabras
super,
vienen a ser...
Súper cuidadoso con todo lo que dice en su carrera. Nunca le he visto una salida de tono. Yo creo que nunca le he escuchado. Y ha estado en equipos mil. Y en equipos muy buenos también. Estuvo en el Barça, hay que recordarlo. Yo nunca le he visto una salida de tono. A mí eso sí me parece un poco salida de tono.
No, a mí no me parece salida.
Valor que
no
ha hecho una buena
temporada. A mí no me parece salida de
entonces
tono.
Entonces no me estáis entendiendo o no me he enterado yo.
No,
Valverde
claro,
ha dicho
no,
que la Real...
Lo que ha
espera,
dicho.
Espera, es que igual... Es que prefiero
yo he entendido
que,
como tú.
Como yo, ¿verdad? Sí. Que Valverde ha hecho
que el aficionado de aquí no valora
aquí no valora lo que ha hecho su equipo.
Claro.
Eso Valverde no lo ha dicho seguro.
Claro, hombre,
me gustaría
escucha,
verlo
en
el yo no puedo opinar porque no lo he oído.
Y la pregunta a Imanol es directa.
O sea, Valverde metiéndose con la afición de la Real.
No.
Yo lo entiendo, sí. Yo cuando lo ha comentado lo he entendido así.
Yo he dicho
que es un toque de atención al aficionado.
Él con muy buenas palabras, viene a decir que en el fútbol, y además creo que lo hace extensible al fútbol vasco, que muchas veces dice, no se valora lo que realmente se está consiguiendo, ¿vale? Y lo focaliza en lo que es la Real Sociedad. dando a entender, poniendo
dando
en valor...
Dando a entender o lo que uno entiende que
no,
cree
no,
que
no,
dicho,
no, 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 dando a entender es que, perfectamente, ojo, poniendo, ojo. En valor, poniendo en valor lo que ha hecho la Real Sociedad y que quizá, no lo dijo entrecomillado, te vuelvo a repetir, pero lo viene a decir, de ahí que la pregunta directa a Imanol sea esta, Valverde ha dicho esto y el otro ha dicho, pues, y Imanol dice...
Bueno, a mí de las versiones, que ha dicho esto, que tú que dices, no, hombre, o sea que... Yo quiero oírlo,
¿eh? Prensa,
yo
también.
Sí, 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 Francis, pero te digo que no me quedé con pues esa copla cuando la escuché.
Pues tú créeme a mí lo que yo te estoy diciendo...
A ti te creo siempre.
Que yo me jamé la rueda de prensa y la pregunta a Imanol
pero
es esa.
¿Es una interpretación tuya o lo dijo tal cual Valverde?
Que lo dijo tal Valverde. Cual. Que lo dijo tal... No, no entrecomillado, no me acuerdo las palabras
exactas. Vale, es que...
Oiga, yo no si te des un no. minuto lo busco, lo
sí,
ponemos.
Sí, búscalo, sí, sí, pues búscalo.
Búscalo porque yo...
Busca, mira, más que pero... buscarlo...
No,
que busca
no
la,
dice Valverde.
Busca la pregunta,
a mí me interesa lo que dice Valverde.
Busca
no
la pregunta que le hacen a Imanol.
No, pero eso no es lo que... Eso lo interpreta el periodista. Bueno, vale. Yo quiero escuchar lo que dice Valverde.
Francis, pero yo voy a...
Claro, una interpretación de un periodista puede ser muy sesgada o no. Ya sabemos cómo va aquí el jardín.
Yo no puedo opinar porque no las he oído.
Yo quiero escuchar lo que dijo Valverde para saber si es verdad... Que
pues,
lo dicen
pues
esa
lo busque, Samu.
Samu,
vale.
Búscamelo, por favor.
Pero yo voy a decir otra cosa. Ahora me van a caer chuzos de punta por todos lados.
Tú eres un tío con espaldas anchas.
Por eso, sí. No me preocupa mucho. Se está siendo muy injusto a nivel general con Imanol. Se está siendo muy injusto.
¿A qué nivel?
¿A qué nivel? A nivel de aficionado. Muy. He oído barbaridades.
Que no.
No estoy diciendo a Noeta, ¿eh? No estoy diciendo
es que,
a Noeta.
Es que yo... Me, es
no estoy diciendo a Noeta, estoy
es
diciendo...
Que, pero es que ¿quién tiene que valorar?
Estoy diciendo audios que llegan a los medios, audios que no sé qué, WhatsApps que llegan tal. He oído ya como 3 o 4 esta mañana de, bueno, a ver si termina la temporada e Imanol nos deja en paz.
Pero
¿tú te crees?
¿Es ese aficionado de la Real?
Sí, bueno, sí, a ver, claro. Están escuchando programas de radio de la Real Sociedad.
Me gusta escuchando un programa
mucho...
en Radio Nervión, por ejemplo, por decir una radio, la que sea, Radio Onda Vasca en Vizcaya, no sé cuántas más radios puede haber en Vizcaya, 40. Y hablar mal del Atlético.
Estoy hablando...
Yo soy de la Real.
Estoy hablando de mi entorno también, los que son más forofos que yo de la Real Sociedad, los que van con la camiseta y lo viven tan... Salen ayer... Y dicen auténticas barbaridades. Y yo no puedo entender cómo alguien puede ahora mismo crucificar a Imanol. Y se le está... En general, hay muchos comentarios que no corresponden con la realidad. Es muy injusto. Se olvida muy pronto de lo que ha hecho Imanol aquí. Se olvida excesivamente rápido. Tenemos una memoria muy corta. E Imanol, lo que ha hecho en los últimos 6 años, es terrible. Bueno, no lo ha hecho nadie. Y oigo comentarios auténticas burradas. No se respeta la historia.
Yo lo que tú dices, yo también he oído alguna barbaridad en ese sentido, pero yo creo que a Imanol, en líneas generales, lo que es afición de la Real Sociedad...
Ayer estuviste en Anoeta, ¿no?
No, vale. No pude. Físicamente es que no pude.
Vale.
Llegué cuando
momento,
llegué.
Cuando están en los altavoces diciendo las alineaciones y dan el nombre de Imanol Aguacil,
he dicho
la ovación es
he
enorme.
He dicho desde el principio,
unánime.
Anoeta no. He dicho... lo que son
ya, joder, pero es que ellos
medios, eran, ¿no? He dicho en mi entorno donde yo me muevo, los que son forofos, los que han salido del Real y los que tal, y salen quemados y dicen auténticas barbaridades.
Y además estoy absolutamente convencido que pase lo que pase esta temporada y lo que ocurra en los dos partidos en casa, que son Celta y Girona, y Manolo no se va a llevar una bronca, ni mucho menos. En todo caso, se va a llevar una
pues
gran ovación cuando
por
se
eso
vaya.
Me duele, pues por eso me duele a mí.
Claro.
Por eso ahora, me duele a mí
otra,
que nadie
otra,
está reprochando
otra cosa,
nada.
Otra cosa es que yo he dicho lo de limpia parabrisas. Eso, es que yo entiendo también...
Bueno, pues
que
eso,
había,
eso,
había,
eso es fútbol.
Eso es fútbol. Que a lo mejor se tenía que haber cambiado el sistema, haber adaptado más a los jugadores que tenías. Yo ahí sí le critico en esa área. Pero vamos, y Manolo te ha dado mucho. En estos años,
pero
mucho.
Eso es fútbol.
Y, sí, va de, sí. Y va a dejar un legado, como es la competitividad o el tema de la Copa, que mucha gente, no, incluso en mi familia directa, los chavales, no sabían lo que era ver unos cuartos de final o una semifinal de Copa, joder.
Pues ya está, pero ya está. Si es a lo que voy. Pero que a mí, ya en su momento ya se criticó a los que se nos íbamos del campo...
Sí.
Cuando, sin tener en cuenta que yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a currar.
Sí.
Y a mí esas cosas me duelen, sobre todo porque yo en el campo, yo a Imanol no le reprocho nada. No, simplemente puedo estar en desacuerdo. ¿Qué he dicho siempre?
Yo la actitud tuya de marcharte del campo de tal, esa la respeto. Eso, ¿no? Yo creo que ahí no hay...
Claro, es que la tiene que respetar cualquiera.
Eso es. Es decir, que tú decides cuando te marchas o cuando te quieres quedar.
O si vas
pero
o
yo
no
voy
vas,
a los comentarios. Sea... Las palabras que salen de las bocas de algunos. Y son auténticas barbaridades. Y no son de...
Bueno, yo sé, va,
de
pero eso lo hemos visto siempre. O sea, al final el fútbol... de alguna
no
manera te lleva a ello. Pero...
Bueno, bien, de acuerdo, pues yo no lo comparto. Es que no puedo entender
claro,
que a Imanol se le puedan decir semejante barbaridad y te deseo que te vayas ya. O sea, es que no puedo entender.
Pero yo tampoco comparto eso, pero como no veo,
está
yo no,
claro
no,
que
no año, pulso esa corriente.
Este año ha sido una temporada normal tirando a mala en todos los aspectos, pero también creo que parte
para mí mala
de, sí. Vale, mí vamos mala, a claro. decir que es mala, pero como todavía no tenemos opciones, pues vamos a dejarlo, bueno, es igual, mala, pero parte sí, de una
vamos a dejarlo en que tiene mala pinta,
eso es, parte de una mala planificación inicial, y luego creo que en un grado mayor la culpabilidad la tienen los jugadores. Es que no hay un jugador que esté al nivel que le corresponde.
Porque este había año. Una mala planificación.
Bien, de acuerdo. No sé si es la planificación o qué, pero es que no hay un jugador que esté dando el nivel que se le presupone o que nos ha dado estos últimos 5 años. Todos están muy por debajo del nivel. Claro. Por lo tanto, a ver, yo entiendo, pero Imanol, si no tiene mimbres, también cuando la Real jugaba muy bien y todo lo valorábamos a Imanol y qué grande es, yo sí. Yo siempre digo una, con buena, bien sé. Quiero decir, que si tú tienes mimbres, tienes jugadores... puede ser un buen entrenador. Si tú no tienes capacidad bueno. para hacer absolutamente nada, porque
eso es evidente.
Lo que miras al banquillo, lo que tienes fuera, pues es imposible. Eso ya puede venir Guardiola, ya puede venir Flick, ya puede venir que no va a sacar. Pues bueno, pues ahora este año ha tocado Cruz. Vale, pero es que hemos tenido 6 años de cara.
Pero sí, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bueno,
yo simplemente quiero dar un palito a algunos que se están sobrepasando, en mi opinión. Pero yo creo que Imanol se meta en conference o no se meta, pues yo creo que habrá que despedirlo con una enorme ovación y
¿pero
decirle
tienes
que
alguna duda que Anoeta le va a despedir con una ovación y la gente de pie? Yo el primero, ¿eh?
Seguramente no. Sí.
Yo el primero. Yo he dicho este año, y me lo habréis oído mil veces, que Imanol en un momento determinado de la temporada estaba haciendo milagros con este equipo, porque yo era el primero que consideraba que el equipo no tenía el nivel que se presuponía que no. Y no quiero meterme con la historia del libro, porque aquí sí, has entendido que de alguna manera puede haber un proyecto a X años. Pero es que el proyecto de cara al año que viene, que es lo que todos comentamos, ya se te ha caído. ¿Por qué se te ha caído? Porque el año que viene te va a faltar Zubimendi. Las declaraciones de ayer de Acubo me hacen entender sí. que está más fuera que dentro. Y Bryce probablemente sea otro que se vaya.
Y Remiro el otro día dejó perlita que vamos. Entonces...
Bueno, lo ha encontrado Samuel, sí. las declaraciones de Valverde, para que nos hagamos un poco a la idea de esto, a ver por dónde lo interpreta cada uno.
Vamos a escuchar lo que dijo ayer Ernesto Valverde en rueda de prensa. Son declaraciones... No, vamos a escucharlas por aquí, por el artilugio mágico.
Sí,
son declaraciones largas, pero bueno, vamos a escuchar atentamente el Chingurri Valverde ayer en rueda de prensa partido.
Increíble. El poder mantener esta posición cada semana es un impulso nuevo, porque nos lo tomamos así. O sea, no es que... Hay veces que los de fuera, yo creo que nos pasa a todos, los del Athletic, los de la Real, cuando estás en una posición parece que ya es tuya. No es tuya. Esto es que ocurre y hay que luchar por mantenerlo. Estamos enfrentando a dos equipos con un nivel altísimo. Tanto el Villarreal, que viene jugando bien desde el principio de temporada, que encima no tiene competición europea, como el Betis, que ahora está inmerso en una racha increíble. Pues bueno, nosotros estamos ahí porque nos lo hemos ganado, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, tanto el Atlético como la Real, celebrar mucho más las cosas que conseguimos. O sea, porque ya parece que es como... La semana pasada entramos en Europa, por segundo año consecutivo, y encima no en la Conference, en la Europa League. Vamos a disfrutar de esto y evidentemente de lo que tenemos por delante. Claro que está difícil porque los equipos contrarios con los que jugamos son buenos y nosotros, pues bueno, en momentos de la temporada que hemos estado mejor, otras veces no tan bien. Vamos a ver en este sprint final cómo podemos estar, Raúl.
Esas son las declaraciones de Ernesto Valverde.
Es un mensaje a las dos aficiones.
Que hay que celebrar más los éxitos y ya está.
Un mensaje a las dos aficiones.
Pero no se mete ahí con afición así.
Yo interpreto que a mí me está dando a entender que yo no estoy...
Que este no se mete en un charco, no, amigo Valverde.
Pero si yo no te he dicho que haya dicho...
Nadie en ningún momento está hablando del charco.
Efectivamente. Yo no he hablado...
Yo te he entendido así.
Yo simplemente... Ahí no entendéis una crítica velada a que no estamos sabiendo valorar.
No, para nada.
Pues yo lo he interpretado de manera...
Tú
lo entiendes de esa manera.
Yo entiendo que hace énfasis en que no sabemos apreciar el gran
trabajo. No dice eso. Dice que tenemos que celebrar más los éxitos.
Oh, que es lo mismo.
Bueno, a ver, ahí no parece lo
que
mismo.
Dice que no hay celebramos
que
lo suficiente.
No sabemos celebrar.
El entrar en Europa, yo lo interpreto de esa manera. Que yo creo,
bueno,
y de hecho luego le preguntan a Imanol sobre ello y dice, pues si lo ha dicho Valverde, será así.
Pero a mí ya las interpretaciones que haga un periodista y luego se lo pregunte...
Bueno, pues yo
quería oírle a Valverde.
Imanol dice, Imanol es la interpretación que hace.
Bueno, yo quería oír a Valverde. Valverde, que es donde nace todo, ¿no? Bueno. Hemos dicho que ahí nacía todo. A mí me parece que lo único que dice es que tenemos que celebrar más.
Hay que saber éxitos. Disfrutar un poquito más. Eso pero no, es. Que no, no sepamos.
Sabemos
pero,
no,
¿y yo, no, qué pasa? Que yo no estoy, pero ¿qué pasa? ¿Que yo no estoy sabiendo disfrutar lo que ha hecho la Real hasta ahora?
Ah, no sé.
Bueno, pero, joder, pero, a mí.
Díselo a Valverde.
Pero si yo he disfrutado como un auténtico. Vamos, yo he disfrutado como un Real Sale que soy, a tope con los éxitos de la Real. Es que a mí nadie me tiene que decir cómo
te. Te veo.
Es que estoy muy dolido
con
muchas.
Sí, te veo dolido.
Claro, es que estoy muy dolido.
A ti sí que te va a venir bien el final de la temporada.
A ti sí que te va a venir bien.
No, lo está pidiendo el final de temporada.
Sí, sí, sí.
Claro que lo estoy pidiendo, pero lo estoy pidiendo desde diciembre. Te lo estoy diciendo desde diciembre, porque es que a mí me duele.
La verdad es que en eso no eres sospechoso.
Hombre,
porque
es que
a finales de noviembre, pios de diciembre, llegó aquí y dijo, no enamora a la Real con su juego. Y ahí nos ha bajado.
Sí, y dije que entrar en conferencia
ahora ya no es que no enamore.
Que era un triunfo.
Ahora ya no es que no enamore.
Bah, es que,
es que estamos muy lejos de pillar un enamoramiento.
Sí, Cupido se ha pirado. Cupido se ha pirado.
No pillamos un enamoramiento.
Yo os he dicho antes la palabra desafección. Se está creando una especie de desafección. O sea, y se hace bola ir a
pues
la
mira, pues lo mejor que le puede pasar a la Real de la temporada que viene es depurar. Depurar lo que... parte de esta desafección, porque la desafección también lo transmiten los jugadores a través del fútbol.
Pero la depuración tiene que ser, vamos, con
la depuración va a ser obligada
con
por
cloro,
unos lados,
con, vamos, o sea,
por muchas, por alguna parte va a ser obligada y solamente la que menos nos gustaría, que es perder a una de las piezas fundamentales de la casa, como puede llegar a ser perder a Martín Zubimendi, que es lo que apunta a ser este verano.
No, eso seguro.
Pero luego va a tener que haber una depuración de cantidad de futbolistas. Son 31, es que a mí me salen 31 futbolistas el 1 de julio,
claro,
con los que va a empezar la Real Sociedad, y son 25 fichas del primer equipo. O sea, va a tener que haber limpieza para poder fichar y para mantener. Entonces, esa depuración, e incluso imaginaros que la Real no tiene la capacidad de vender a todo lo que tiene que vender, porque hay que quitarse encima, y perdón la expresión, a Carlos Fernández, a Omar Sadiq. Hay que quitar gente en el centro del campo. La Real va a tener, yo incluiría a Seraldo Becker en esa lista de depuraciones.
No, sin duda.
Un gol, una asistencia.
Vamos, entonces...
Álvaro de Ozola...
Puede pasar...
Tristemente lo mismo.
Puede pasar que llegue el 31 de agosto y no se haya cumplido todo esto, porque hay que colocar a todos los futbolistas y además hay que reforzar el equipo. Entonces puede pasar que la plantilla de temporada que viene, la Real Sociedad, ya sea de verdad inferior a lo que hemos tenido estos años. Pero eso puede llegar a ser una depuración en cuanto al enamoramiento de la afición con el equipo, porque si desde el primer día vamos con la mentalidad de esta plantilla va a dar para lo que va a dar y no hay nadie diciéndonos que somos equipo europeo, que vamos a mirar para arriba, que si la liga y que si tal, si vamos desde el primer día con esa actitud y con un equipo del que conocemos cuál es el techo,
justo
la cosa va a ser ahí.
Justo iba a decir lo mismo. Estamos acostumbrados los últimos años a comer caviar.
Claro.
Igual pueden llegar dos o tres años que tengamos que comer lentejas.
Exactamente.
Te
pues, oye, pero a la gente no le gusta oír eso.
Claro,
o sea, porque cuando tú lo comentas, yo lo he comentado una vez, me han llovido palos por todos lados.
Prefiero las lentejas que el caviar de aquí a Lima. Con el caviar tú no existes y con las lentejas a muerte.
No, pero,
una cosa iba a decir al hilo de lo que ha dicho Samu. Está muy bien lo de pensar que tenemos que quitar a estos tíos que ya no nos valen. Pero tienen contratos en vigor.
Claro, pues va a ser muy complicado.
Algunos de los que
he
mencionado, incluso largos. Y con un sueldo muy bueno que en cualquier sitio no lo van a ganar. Esos jugadores se te van a agarrar como un clavo ardiendo lo que tienen. No se van a ir a empeorar su situación. Nadie en un tema laboral se va a empeorar.
Nadie
en su sitio. Entonces, lo que va a tener la Real, más que quitarse jugadores, que yo creo que le va a costar, con algunos sobre todo, más que con otros, es tener que apechugar con lo que hay. E intentar, entre comillas, con algunos mal vender porque no los quiere dentro del vestuario. Y ahí estamos con operaciones ya complicadas. Lo que decías tú, Joseba, y creo que también lo ha dicho Samu, en el que igual la plantilla el año que viene no puedes invertir tanto y tiene todavía menos valor de mercado que la de este.
Y la va a tener.
Es que puede ocurrir.
Puede ocurrir tranquilamente.
Mira, sin ninguna duda.
Yo te digo la verdad, una plantilla inferior, suponiendo que rescindas contratos y tal, y si es la plantilla que tú al final es la que quieres dentro de tus posibilidades, dentro de lo malo, yo sé que eso puede ser el suelo para empezar a ir subiendo poco a poco, ¿no? Lo que ya más me preocuparía es que, y no creo que la Real se ponga a fichar a lo loco ni nada de eso, pero que nos tengamos que comer lo que ha dicho Juanjo, gente que no quieres.
Entrar, dejen salir.
Es claro, que ese es, lo que, es, que ese es el gran problema.
Esa es la historia. Cuestión. Y a veces igual tienen que salir, entre comillas, mal vendidos.
Claro.
Y en las operaciones de entrada y salida, perder dinero. Precisamente porque no has acertado con los fichajes,
claro,
que te han costado una pasta. Dicho lo cual, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, sí. Samu, mañana nos
vemos. Casco, voy a dar
mañana con esos datos que nos tienes prometidos.
Sí, señor, tengo cosas.
Gracias, Misterio, Seba.
Sí.
Un placer a todos.
Gracias, Francis.
A vosotros y a los oyentes, siempre.
Gracias a los oyentes por estar con nosotros en la tertulia real aquí en Onda Vasca. Un saludo, agur.
Onda Vasca conecta.